Y hay noticia con Venezuela por el anuncio que ha hecho el presidente de Colombia y a su vez el presidente de Brasil. Ya lo había hecho el presidente de México, pues donde se guardaba alguna esperanza de canalizar un camino de acuerdo entre oposición y Nicolás Maduro. Nos atiende Roberto Enríquez, él es el presidente del COPEI, que es un histórico partido, hoy por supuesto en la oposición, y él está en la delegación de la oposición en el proceso de negociación entre el gobierno y la plataforma unitaria. Don Roberto, un saludo y gracias por atendernos.
Saludos, Julio, muchas gracias, un honor.
Don Roberto, lo están escuchando muchos venezolanos, pues sí. Imaginará usted cuántos hay en Colombia, en el sur de la Florida, en España, donde estamos emitiendo. Después de los anuncios de ayer de plantear la posibilidad de repetir las elecciones, ¿no es como ya cerrarle la puerta a alguna posibilidad de transición?
No, yo no creo que hoy en día se pueda considerar como que está cerrada alguna puerta, todo lo contrario. Yo creo que todas las puertas para lograr que se pase al respeto, cuando tú ves lo que está pasando a nivel mundial, planetario, no solo en Venezuela, en cuanto al resultado del 28 de julio, yo creo que todos estos mensajes, muy por el contrario, son, a mi manera de ver, indicativos de que lo que se están es tratando de abrir opciones para el se pueda verificar un proceso de transición en Venezuela. Nosotros, por supuesto, que hemos estado y seguimos exigiendo, y mañana aprovecho esta ventana para invitar a todos los venezolanos que están regados por todo el mundo, pues a concentrarnos, a manifestar y exigir el respeto a la voluntad del pueblo venezolano el 28 de julio, que es lo que se trata. Está más que verificado que los resultados que ha transmitido el CNE no están a contrapelo de la verdad. Son ya varios los candidatos, no solamente el mundo, que han reconocido la autenticidad del resultado del 28 de julio. Y yo creo que ahora estamos en una etapa muy difícil, ciertamente, pero decir que están cerradas las puertas, pues creo que es muy drástico, ¿no? Yo creo que en una lucha, por supuesto, tan compleja, tan dura, en donde se llegó a los extremos, en los que se llegó el 28 de julio, en los niveles de represión tan grandes que ha habido en Venezuela, pues a pesar de todo eso, creo que hay muchas ventanas abiertas para lograr que podamos pasar a una transición democrática en Venezuela. Mientras más oscura es la noche, la luz está más cerca, ¿no?
Ahora bien, señor Enríquez, entonces, ¿cuáles serían esas opciones? Porque si los principales mediadores, que son los que por lo menos escucha el gobierno de Nicolás Maduro, hablamos del presidente Petro, hablamos del presidente Lula, hicieron dos propuestas puntuales, o repetir elecciones, un gobierno de coalición, y tanto la líder opositora, María Corina Machado, como el propio Edmundo González Urrutia, lo rechazan, así como Maduro, ¿cuáles son esas otras puertas abiertas que pudieran quedar?
Yo no he escuchado la posición de Maduro, para serte honesto, sobre este tema. Lo que he visto es lo que ha hecho, ¿no? Prácticamente con la voluntad de los venezolanos, ¿no? Nosotros, justamente la posición que ha marcado María Corina y que ha marcado el mundo, justamente es un mensaje muy, muy, muy claro en cuanto a que si no tienes manera de presentar tus actas, la autenticidad del proceso electoral, nosotros por supuesto que no estamos ahorita, y mientras tú no sepas cuál es la actitud, mientras Maduro siga en la actitud intransigente, pues por supuesto que la posición correcta es la que ha transmitido María Corina y el mundo. Ahora, eso no descalifica los esfuerzos ni los liquida de reconocer los esfuerzos que no solamente ellos, ¿no? Por cierto, pero los esfuerzos que a nivel internacional están haciendo estos mandatarios. De ninguna manera.
Sí, pero, don Roberto, uno ve los esfuerzos entonces de los mandatarios Lula, Petro y López Obrador, más todo un concierto internacional que se ha alineado en exigir que se presenten las actas, y no pasa nada. ¿Usted sí cree que el mundo, los países que están haciendo estos llamados, vayan a recibir respuesta a Maduro, o Maduro, más bien, le copia a algún país del mundo, le responde y es capaz de hacer lo que un país le diga?
Yo creo que aquí cada día Maduro va a ir entendiendo, y de eso se trata. Ahorita coincido contigo, la intransigencia ha sido el común denominador de él, pero no de todo el chavismo, cuidado. Por eso es que una cosa es lo que estas son dinámicas en las que tú lo que no puedes hacer es aflojar las piernas y rendirte, ¿no? Estas son dinámicas en las que nosotros, con la verdad en la mano, lo que estamos es exigiendo el respeto a esa voluntad. Y es un asunto en donde, mientras más quede claro, y creo que de eso se trata, que prolongar la agonía no le va a dar ningún rédito, que mantenerse en el poder a la brava es insostenible, es inviable. Y de eso se trata ahorita. Y nosotros los venezolanos a seguir manteniendo la firmeza, la movilidad, no solamente en la calle, sino en lo político, en lo diplomático, y a no perder nunca por el espíritu de lucha y de reivindicación de la voluntad de los venezolanos. El gobierno, ¿qué es lo que busca? Quebrar el ánimo, que la gente afloje las manos y que sintamos que, bueno, ya no hay nada que hacer. Y ante un resultado tan contundente, tan sagrado, si se quiere, como es la expresión de los venezolanos el 28 de julio, yo creo que ahí eso es un monstruo que todas las noches y todos los días va a estar atormentando al gobierno venezolano, al régimen venezolano, y por eso es que te digo que estas cosas, la línea que debemos seguir todos los ciudadanos, todos los venezolanos, estemos donde estemos, es que se respete la voluntad del 28 de julio, hasta que esto cada día se le haga más insoportable e insostenible a Maduro vender una mentira y sostenerse sobre la más absoluta y abominable de las ilegitimidades, que es de lo que se trata hoy, cuando estamos en el siglo, ya en el primer cuarto del siglo XXI.
Señor Enríquez, usted dice que es insostenible que Maduro se sostenga a la fuerza en el poder, pero la oposición desde 2013, año que supuestamente ganó Capriles, según la oposición, la oposición tiene diciendo eso desde 2013, que Maduro se sostiene a los golpes, con los militares a su lado, con todas las instituciones cooptadas por el chavismo. Esta vez, sí, el mundo ganó, según las actas que tiene la oposición, de manera abrumadora. Pero esta vez, ¿por qué, teniendo en cuenta que los militares ya apoyaron a Maduro, por qué sería insostenible que se mantenga a la fuerza en el poder?
Mira, primero, lo que ha pasado ahorita no ha pasado, no tiene precedentes. Nunca había un resultado como este, desde que existe el chavismo, nunca había ocurrido en Venezuela. Una expresión de 70 a prácticamente 70-30, o sea, yo creo que como dice el refrán, el rey está desnudo, ¿no? Por eso digo que es insostenible, porque es una valoración política y ética. Ahora, no soy pitonizo, y es insostenible porque es pretender mantenerse en el poder a costa de la inmolación de un país. Y esas son cosas que, cuando tú revisas la historia universal, terminan siendo insostenibles. Ahora, eso no quiere decir que el mandado esté hecho. Estamos en la hora más difícil de una lucha. Entonces, ahora lo que no podemos hacer, porque si yo asumo tu pregunta de una manera fatalista, lo que estoy es invitando al país a rendirse. Y eso no lo vamos a hacer. No nos vamos, claro, a rendir, porque tenemos la verdad y porque tenemos un compromiso de defender la voluntad de los venezolanos.
Claro, y eso pues está ahí, pero lo otro es que usted sabe que el régimen es muy habitual en su estrategia de darle un barniz de legalidad a lo que no lo es. Y ahora esa tarea la tiene el Tribunal de Justicia. y usted lo conoce mejor que nadie, que no se puede esperar mucho de ese tribunal. ¿No le parece que es cuando salga esa decisión del tribunal, que se presume va a avalar el proceso electoral, pues el gobierno se va a trincherar en eso y decirle a la comunidad internacional, mire, el Tribunal de Justicia ya dijo que las elecciones es una cosa y la otra, y que le den ese barniz de legalidad a lo que es abiertamente ilegal?
Tú mismo acabas de, en la misma pregunta, darme la respuesta. Eso es una operación que ya está descontada. O sea, ya la comunidad, y por algo los pronunciamientos ayer de los presidentes Petro, Lula, eso está descontado. O sea, ya aquí nadie, ningún país, ni en Venezuela, cuando tú ves todas las academias, las cátedras de derecho, todo el mundo sabe que la sala electoral no es competente para la verificación y la totalización de los cómputos electorales. De manera tal que eso es algo que está descontado y ya le han respondido por anticipado prácticamente todos estos países de los que hemos hablado le han respondido. Si hay cinco, por cierto, todos regímenes autoritarios, yo creo que si hay cinco o seis países en el mundo, estoy exagerando, que podrían avalar eso, quizás exagero, no creo que pasen del puño de mi mano, de los dedos de mi mano, y son prácticamente todos regímenes muy en donde la democracia pues es una quimera.
Pero pinta, señor Enríquez, como si fuera a pasar lo mismo que ocurrió con Juan Guaidó. Sin el reconocimiento de Maduro sería otro experimento de presidente interino. ¿No sería la misma situación con Edmundo González?
No, aquí estamos hablando de un presidente electo que quiere tomar posesión. Yo creo que entiendo que el ejercicio es válido, pero no creo que eso no lo tenemos planteado, porque aquí hay un presidente que fue electo en un proceso. Entonces nosotros lo que aspiramos es que sea un presidente en ejercicio y comandante jefe de la Fuerza Armada. O sea, eso es lo que la lucha que estamos dando. Nosotros esa opción no la tenemos en el horizonte.
Uh-huh. Señor Enríquez, le quiero hacer una pregunta ciertamente delicada desde Beijing, China. El expresidente del gobierno español, Felipe González, nada menos, declaró ante la prensa que Maduro podría estar intentando falsificar las actas electorales y el sistema con ayuda, cito textualmente, de un grupo venido del lejano oriente, esto es chino. ¿Qué información tiene usted a este respecto?
Ninguna, no tengo información ninguna. La verdad es que es muy difícil, o sea, tendrían que inventar casi que hacer un proceso artificial de nuevo, ¿no? Recuérdate que el sistema es bastante seguro, ¿no? En cuanto a los códigos de seguridad, al QR, cada acta tiene una, ¿cómo se dice? Una huella digital. Es muy complicado. Lo que te puedo asegurar es que nunca van a mostrar esas actas, porque al contrastarlas, al hacer, ponle tú que esa operación que pinta tan macabra se hiciera, pero bueno, ya aquí nada nos debería sorprender, ¿no? Al solo publicar una acta de esa, pues quedaría en evidencia el fraude, o sea, la estafa, ¿no? Porque nosotros tenemos las actas que con los códigos QR y con la huella digital del 28 de julio. Entonces no es tan sencillo hacer una cosa como esa, y menos aún mostrar unas actas paralelas, ¿no? Yo casi que estoy seguro que eso no lo vamos a ver, porque tecnológicamente es muy difícil, y es muy difícil defender o actas paralelas, ¿no? Muy podrán decir que existe el TCJ, eso sí, la pregunta que me hacías antes. Pero en este caso, la verdad es que vemos muy, muy, muy difícil, porque nosotros en esta ocasión, que es lo que el precedente que no existe, en esta ocasión, de todos los casos que tú me has hablado antes, en esta ocasión nosotros tenemos las actas que demuestran y que constituyen la prueba primaria de ese proceso. La prueba primaria del proceso electoral son las actas del 28 de julio, no las actas del 10 de agosto, o el 15 de agosto, o el día que se les ocurra inventar.
Señor Enrique, quisiera preguntarle precisamente por el día de mañana, estas movilizaciones que ha convocado la oposición, sobre todo aquí en el país, en Caracas, específicamente, donde además se conoce que muchos dirigentes políticos están en resguardo, incluyendo a la propia María Corina Machado. ¿Qué se puede esperar el día de mañana? ¿Van a estar presente la dirigencia política?
Mira, una manifestación hermosa, porque creo que no solamente va a ser en Caracas, vamos a ver más de 100 ciudades a los venezolanos haciendo un hermoso grito de libertad, pacífico, cívico. Por supuesto que sí, no es un secreto que hay una ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habla de terrorismo de Estado, ¿no? Y estas campañas psicológicas de incluso llegar al extremo de que otra garantía como constitucional, como es el derecho a la manifestación, pues también se quiera criminalizar, pues obviamente que lo único que te demuestra es las características de lo que se está atravesando en Venezuela, ¿no? No creo que hay que hacer mayores ejercicios de imaginación, pero mañana vamos a estar acompañando, y por eso aprovecho para convocar, para invitar a todos los venezolanos y a quien no sea venezolano, que sea solidario con la causa democrática de Venezuela, que nos acompañe.
Quiero preguntarle por algo que se mencionó mucho en los últimos días, que es la supuesta negociación con Nicolás Maduro para darle inmunidad y que saliera del país. Estados Unidos ya lo ha negado por sus voceros oficiales, pero usted ve algún escenario de negociación de ese tipo, y se lo pregunto por lo siguiente, pues puede ser con Nicolás Maduro, pero es que la estructura de poder del chavismo es muy amplia, y los que se queden no van a quedar muy contentos. ¿Usted ve eso posible o cree que hay grietas dentro de la cabeza del chavismo como para que suceda algo así?
Mira, a ese nivel de detalle sería irresponsable que yo te respondiera. Lo que sí te puedo decir es que el a diferencia de cómo él ha actuado con la oposición, nosotros tenemos muy claro que el chavismo, independientemente de la visión que tenemos de él, es un proyecto político en donde allí hay muchísimos dirigentes que tienen un proyecto político que forma parte de la historia de Venezuela y que le toca reinvertirse, que ellos saben muy bien que hoy en día son una minoría en el país, pero una minoría que tiene 20 y pico, 30%. Entonces es una minoría que, si se reinventa en democracia, puede regresar al poder perfectamente en el futuro. Lo que sí es un costo tremendo para el chavismo es ya quitarse toda mácula democrática y pasar a ser una tiranía más, en un siglo en donde prácticamente quedan muy pocas tiranías en el mundo. Entonces, esa es una evaluación que tienen que hacer ellos, ¿no? Justamente, creo que esa es una de las premisas que todo ese sector del chavismo le toca revisarlo, ¿no? Y yo les agradezco mucho la jornada con ustedes. Tengo que atender otros compromisos, como les dije, pero miren, creo que, atendiendo tu pregunta, para nosotros, con todo lo difícil que es el momento que estamos atravesando, el chavismo como proyecto político en democracia tiene un espacio. Hoy en día es minoría, y eso es lo que tienen que valorar y respetar. Y nosotros tenemos que respetarlo como minoría. Pero les toca reinventarse, y para poder conquistar de nuevo el afecto y el respeto del pueblo venezolano. En una tiranía abierta lo dudo mucho.
Don Roberto, señor presidente del COPEI, gracias por atendernos, y solo, como siempre, desear lo mejor para Venezuela.